El 6 de mayo de 2016, el portal OK Diario publicó el siguiente encabezado.
El gobierno de Maduro pagó $272,000 a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014.
A este caso le han llamado Ferreras Gate, un claro ejemplo de manipulación informativa contra el politólogo Pablo Iglesias, ex líder del partido político Podemos de España, el cual sigue dando de qué hablar, pues este año se entregaron nuevas pruebas que confirman su inocencia. Quédese para conocer todos los detalles.
Bienvenidas, bienvenidos a Virtualia. Hemos llegado a nuestra segunda temporada de este podcast en el que profundizaremos sobre algunos temas que se nos quedaron en el tintero de la primera temporada y vamos a abordar nuevos temas acompañados, por supuesto, de historias interesantes, junto con la experiencia de diferentes especialistas y junto con toda la experiencia de Aleida Calleja. ¿Cómo estás, querida Aleida?
Ay, pues aquí muy contenta, segunda temporada, no lo puedo creer.
Lo logramos,
segunda temporada.
Tenemos mucho de qué platicar, querida Aleida.
Sí, pero fíjate que sobre este famoso Ferreras Gate, nos habla de una cosa que ya es como nuestro pan de cada día, que tiene que ver con las famosas fake news, noticias falsas, y la desinformación. La verdad es que lo que nos sucede era como un poco como antes que decían, sí. ¿Y cómo te enteraste? ¿Y cómo sabes? Ah, es que lo vi en la tele. Y era como la verdad, ¿no? O sea, no importaba. Pero eso no sucede con internet ahora. Lo que vemos en internet, bueno, a mí me pasa con mi mamá, pues. Le digo, bueno, ¿y de dónde viste eso? Porque, ah, no, pues lo vi en internet. Y creemos que todo lo que sale en internet es cierto. Y la verdad es que, por desgracia, el internet o la internet se ha visto, sobre todo en los últimos años, pues invadida de esta cosa que le llamamos fake news o desinformación.
Para entender la desinformación, para entender las fake news, tenemos que pensar, Aleida, justamente en cómo nos informamos. Yo creo que esa es la pregunta principal, el qué hacemos para consumir la información y qué hacemos para digerir esta información, que no es lo mismo tenerla todo al alcance que saber cómo procesarla.
Claro, es que eso hace una diferencia muy importante, porque es contradictorio que ahora tengamos un mundo de información a través de internet, pero que un buen tanto de esa información realmente es mucha paja.
No, no sirve para nada.
Y o sirve para determinados intereses.
Exacto.
Que, como este caso, donde se utilizó una información falsa para golpear a un político que no quería, digamos, ese medio de comunicación, en fin. O sea, es un tema realmente contradictorio.
Tú estabas haciendo referencia, por ejemplo, a otros medios, como estaba la televisión en su momento con los espacios informativos que continúan, como es la radio también en otro espacio, o pensaríamos en los periódicos, ¿no? En lo impreso y en cómo muchas veces nos dicen, es que para tener lo bueno, acércate a los periódicos. El tema es,
pero
ya no se consumen
también,
tanto.
Sí, pero hay fenómenos así que es. Vamos a ir platicando a lo largo de este capítulo, pero lo cierto es que la desinformación ha existido siempre. Llámale por la prensa, llámale por la radio, llámale por la televisión. Y por eso es importante hacer ahora una distinción entre qué son las fake news y qué es la desinformación. Así que vamos avanzando. Venga.
Virtualia.
Episodio 1. La primera impresión no siempre es la que cuenta.
El consumo de la información, las fake news, la desinformación, todo esto ha sido modificado, Aleida, por los centennials, por las distintas generaciones que han cambiado la manera en la que nos informamos. Pa' bien y pa' mal, nos guste o no, así ha sido.
Y además, la manera en cómo nos informamos y de cómo te informas es cómo te conduces. Es como estás en este mundo, por eso es tan importante. Y por eso es tan importante, pues, saber cuáles son los mecanismos en cómo nos informamos, porque eso va a generar toda la dinámica social, económica, política, personal incluso.
Ahora nos informamos a través de plataformas digitales. No van a ser las mismas las que tenga yo que las que tengas tú, que las que tienen todas y todos quienes nos escuchan, porque generamos además nuestros propios gustos, intereses y algoritmos que nos dicen, esta es la información que a ti te conviene.
Que a ti te gusta, que
esta
tú
es la
quieres.
Que te gusta.
Ellos deciden qué es lo que nos gusta.
Este es el político bueno, buenísimo, este es el malo, malísimo.
Pero hay que tener en cuenta que estamos como en un momento muy híbrido, porque hay quienes sí consumimos información por las vías tradicionales, el periódico, la radio y la televisión, pero ahora hay toda una generación nueva que no le interesa leer el periódico, no le interesa
nada,
escuchar la radio, no le interesa ver la televisión, y son los llamados centennials.
¿Quiénes son los centennials?
Y se informan esencialmente por internet.
A ver.
Generación Z. Dícese de la generación también conocida como posmilénica, centúrica o centennial, nacida entre 1996 y 2010. Se caracteriza por aceptar la diversidad y respetarla como algo básico en las sociedades. Además, han crecido con conexión a internet, por lo que se les considera ciudadanas y ciudadanos de la era digital, lo que se conoce como nativos digitales.
Fuente: El Financiero.
Centennials. A los centennials les gusta el internet, a los centennials les gusta BTS, les gusta Blackpink, les gusta cambiar el mundo. Y no les hagamos el feo porque están transfigurando por entero la manera en la que estamos entendiendo el acto de consumir y de informarnos. O sea, a mí me interesa mucho.
Sí, porque
estos jóvenes.
Sí, claro, están por eso te digo, porque transforma la manera en cómo estar, ¿no? Y hay que decir que los centennials, según este lugar de Conversation, se caracterizan por las cuatro I's. O sea, son de internet, son de irreverencia, son de inmediatez y de incertidumbre.
Ahí está.
Y bueno, les encantan los tutoriales y los videos cortos, ¿no? Por eso tienen ya, ahorita tienen un boom, ¿no? Los Reels, el TikTok, etcétera. Y su forma de relacionarse es a través de internet y de las redes sociodigitales. Y están permanentemente conectados a internet. O sea, tienen todo horas pegados a una pantalla.
¿Cómo es que los centennials entonces generan sus propios códigos de comunicación cuando se encuentran con ellos y con otras generaciones? A mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, Aleida, darme cuenta de que los creadores de contenido, no solamente los que vemos, digamos, en el monitor o en nuestra pantalla, los que crean contenido detrás, también son centennials, todas estas voces.
Sí.
Digo, porque creemos de pronto que el TikToker va solito por la vida haciendo su video y que así se le ocurrió. No.
No.
Hay muchísimas personas detrás de cada video que vemos que tiene éxito, que se vuelve viral. Las agencias ahora se componen, estas agencias tanto de publicidad como de información, de gente muy, muy joven, que dicen, es así, tiene que durar esta cantidad de segundos, de 15 a 30, puede durar hasta un minuto, pero cuando ya estamos hablando de un reportaje, dicen, ¿largo?
Claro.
Un minuto, dicen, ¿qué es el reportaje largo? ¡Hoy no más!
Por eso te digo, la inmediatez,
totalmente,
¿no? Y esta manera en cómo se informan de manera muy inmediata, ¿no? Todo va corriendo rapidísimo. Y eso lo que nos lleva es que puede haber errores en la información porque no está verificada, porque no dice la fuente, ¿no? ¿Cuántas veces no es que viste un titular interesante en Facebook o en Twitter o en otra red y le das compartir sin haber leído el artículo o la información? Y empiezas a reproducir una cosa que empieza a deformar los hechos, digamos. Yo no digo la realidad, pero los hechos concretos, ¿no?
Mira, o sea, finalmente cuando nos referimos a esto, Aleida, estamos pensando en un grupo que también está vendiendo y que para poder vender sus productos, sus contenidos y su información necesitan que demos un clic inmediato.
Así es.
El clickbait.
Pero de eso no tenemos conciencia y creo que muchas veces estos centennials tampoco tienen conciencia. Y entonces eso se aprovecha por distintos grupos con intereses muy concretos para posicionar determinada percepción, determinada idea, determinada información, que es lo que llamamos ahora las fake news. Vamos a escuchar a Santiago Marino sobre este tema.
Que cuando los jóvenes y las jóvenes se insertan en ese mundo, que cada vez pasa más temprano además, 10, 12, 11 años, cuando incorpora su primer teléfono móvil con acceso a internet o no, incorporen esas lógicas. Porque además lo que estamos notando es que esas personas muy jóvenes que se van insertando a la vida infocomunicacional lo hacen más vinculados a estos medios emergentes que a los medios tradicionales. Los medios tradicionales dominantes no tienen esa legitimidad en las audiencias más jóvenes, que se vinculan con esta práctica de lo que podríamos pensar en la noticia incidental, ¿no? Voy informándome con el dedo, lo corro, si me interesa lo comparto, si me resulta simpático o empático lo comparto, no si me resulta veraz. No está la pregunta respecto de si me resulta veraz. Yo creo que esa es una cara negativa que tiene la expansión tecnológica, que tiene otra muy positiva, que es la posibilidad de construir conocimiento de modo colectivo, de modo social y compartido. Ese viene, lo que pasa es que son dos caras de la misma moneda.
Santiago Marino, docente e investigador en políticas de comunicación de la Universidad de Quilmes y de Buenos Aires, Argentina.
Ahí tenemos dos caras de la misma moneda.
Sí.
Tal cual. Ahora sí que el famosísimo pa' bien y pa' mal, pero también con el conocimiento y el desconocimiento de quienes están generando esta información. Pero yo preguntaría, entonces, ¿es lo mismo fake news que desinformación?
Vamos a escuchar a Silvio Weisford.
Yo creo que las fake news son una forma deliberada de desinformación. No son casual, no son errores periodísticos, sino que lo que entendemos es que están deliberadamente hechas para confundir, para propagandizar. En segundo lugar, que no son nuevas. Lo que el concepto quizás es nuevo, reciente, pero esta idea de producir desinformación con objetivos políticos o económicos, digamos, obviamente que no es nueva y de hecho tiene una tradición más larga.
Silvio Weisbord, profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, Estados Unidos.
Muchas de las plataformas, y como ustedes saben, se benefician por cuántos clics le das a una noticia y cuántas visitas tiene algo. Y está demostrado científicamente y estadísticamente que las noticias falsas venden un sinfín. Y entonces se fomenta un modelo de negocio que, sabiendo que es una noticia falsa de esas espectaculares que jalan mucho, pues va a jalar muchos clics.
Clara Luz Álvarez, docente, conferencista e investigadora en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo.
Claro,
es demasiado burdo. Es decir, porque yo... No sé,
ellos tienen un lenguaje.
Estos son bolivarianos, que esto tal. Estos han estado allí. Claro que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros. Joder, son bastante más listos que todo eso.
Audios presentados por los diarios Público y Crónica Libre en julio de 2022.
A ver, te voy a platicar. Fíjate que, tal como lo dice Silvio Weisbord, ¿no? La diferencia entre desinformación y fake news es que la desinformación no tiene una intencionalidad de manipular los hechos o la información por un determinado interés. O sea, puede ser que haya una confusión, puede ser que fue un descuido, qué sé yo, ¿no? Pero las fake news es un grupo, un actor que tiene una intencionalidad de manipular esa información. Y eso fue lo que sucedió con este caso en España, ¿no? Sí. Que en el caso de Pablo Iglesias, y lo que resultó es que, a sabiendas de que ese audio está diciendo, ¿cómo Pablo Iglesias va a abrir deliberadamente una cuenta a su nombre en tal lugar? O sea, es demasiado burdo como para que un político experimentado lo haga, porque después lo acusan de corrupción.
Exacto.
Aún sabiendo que esa información no estaba verificada, que no estaba, que realmente era para manipular y para hacerle un daño a la imagen política de este actor político que es Pablo Iglesias, aún así lo transmitieron y aún así le dieron vuelo a la noticia en La Sexta, que es una cadena de televisión española. Y entonces aquí, fíjate, esto nos hace regresar a los clásicos de la libertad de expresión y del periodismo, que es la real malicia.
¿Qué hay?
La real malicia quiere decir, yo como periodista puedo sacar información que fue inexacta o que se equivocó, pero juro que no quise hacerlo con esa intención. O sea, pero cuando tú tienes la intención de sacar esa información para afectar a alguien, esa es la real malicia. O sea, lo haces con dolo, que le dicen, ¿no? Lo haces con todo, ahora sí que con toda la saña y la malicia, porque sabes que va a causar ese efecto manipulador que tú quieres. Y eso es realmente lo que pasó en este caso de España, digo, que nos pone muy claro. Ese caso empezó, fíjate, en el 2014. Y hasta la fecha sigue resonando en España, porque cada vez están obteniendo más audios de cómo en la complicidad, este medio de comunicación con otros actores políticos hicieron, dispersaron esa falsa información, esa falsa noticia, con el fin de mostrar que este era un político corrupto, cuando en realidad pues no había elementos para demostrar tal cosa.
Sin meternos en posturas políticas, porque sabemos que aquí tenemos mucha pluralidad y quienes nos escuchan le pueden entrar a un lado, al otro, a todos los lados demás, a mí me gustaría tomar dos casos y preguntarte, Aleida, si es desinformación o fake news, para ver si le entendimos.
Sí, a ver.
Frida Sofía, por ejemplo, cuando fue el sismo de 2017, ¿sería desinformación? Pregunto, ahora que está muy, digamos, regresó mucho a la conversación nacional aquí.
Mira,
en México,
de ahí no sé.
Es que no sabes la intención.
No sabemos exactamente.
Es que es eso.
Aquí en este de España que estamos diciendo es porque ya están saliendo las evidencias de que sí fue algo hecho con real malicia, con dolo. Pero, por ejemplo, la de Frida Sofía, en realidad, a mí me parece que es fake news, porque en realidad nunca existió esa dichosa niña,
exacto,
¿no? Hubo alguien que trató de manipular la emocionalidad de la gente, ¿no?
Y que fue una de las, digamos, notas más
virales. En medio del temblor del 2017, había una niña en la escuela sobreviviendo, y luego resultó que esa niña no existió. Y lo que no sabemos es quién fue el artífice, ¿no? Porque por un lado los locutores de Televisa dicen que fueron las autoridades, ¿no? Las autoridades dicen, no, yo no fui,
no fue,
¿no?
Ni por error.
Por eso no nos queda muy claro. Pero es decir, está, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo trilladísimo.
A ver.
El de Trump, ¿no? Sí. 6 de enero
¿qué hace
del
Trump?
2021.
Real malicia.
Real malicia porque acusa de un fraude electoral sin mostrar una sola prueba. Y sus seguidores empiezan a repetir que hay un fraude electoral y no hay una sola prueba de que hay fraude electoral, y aún así llama a sus huestes a tomar la Casa Blanca. Y
así
las
es.
Huestes van todas a tomarlo sin que haya una sola evidencia. Esa es una de las consecuencias de las fake news.
Es decir, algo que ocurre como un fenómeno en redes sociodigitales, en distintas aplicaciones y plataformas, se sale a lo real. Llega al plano real, llega al plano físico, y tenemos inclusive uno de los casos más violentos en la historia contemporánea.
De los últimos tiempos,
de los últimos
tiempos, ¿no? Que yo no sé, pero no sé tú, pero yo lo veía en la televisión, decía, o sea, si esto se hace realmente, si toman no fue la Casa Blanca, fue el Capitolio.
El Capitolio.
Si realmente toman el Capitolio, va a generar una desestabilización política que hay, Dios, ¿no?
Y
nosotros que somos vecinitos de al lado, pues sí tenemos mucho que preocuparnos.
No, muchas gracias.
¿No? Muchas gracias.
No. El tema del discurso de odio lo vamos a estar abordando más adelante.
En otro capítulo.
Ay, va a estar
en otro capítulo.
Ya quiero llegar.
Pero no, nada más déjame decirte. ¿Qué es lo que, porque no podemos tomar el asunto como que, bueno, ahí está y ya, son fenómenos que existen y ya?
Sí,
no. Tenemos que hacer algo como sociedad para que estos fenómenos de noticias falsas y de desinformación podamos atajarlos, porque pueden ser mortales.
Así es.
Mortales en términos físicos, de que puede ocurrir que alguien, no sé, digo, ha pasado, ¿no? Los linchamientos por el mensaje en WhatsApp, porque el señor dice que es secuestrador y a la hora resultaba que no era secuestrador.
Así es.
Hemos tenido casos. O que puede matar también procesos democráticos, convivencia pacífica, muchas cosas. Y en ese sentido, la responsabilidad la tenemos todas y todos quienes hacemos uso de la red de Internet. Es decir, sí, los medios de comunicación y periodistas saben que tienen que verificar la información una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Porque a veces los medios incluso lo que hacen es que agarran lo que sucede en las redes sociodigitales y no verifican, ¿no? Y entonces empiezan a desinformar. Ahí sí viene la desinformación, ¿no?
Desinformación y fake news como un tema que puede afectar nuestra democracia. Y lo decimos en México y lo decimos ahora. Ahora escuchábamos a Pablo Iglesias, escuchábamos el tema España, Venezuela, muchos países que han estado involucrados, pero aquí
sí
hay una discusión muy importante
y la
al
otra,
respecto.
Y la otra es también una responsabilidad bien personal, Luisa. Es decir, que le demos retweet a todo o compartir a todo, no. Tenemos que ser como muy responsables de saber si lo que estamos si no estamos seguros o seguras de que ese contenido viene de fuentes fiables, pues mejor ni lo compartes, ¿no? Y digamos, hay muchas maneras, no todas son infalibles, pero tenemos herramientas. Puedes buscar en internet, hay otra fuente. Lo dice alguna agencia periodística que tienen confianza, que tienen credibilidad, es la palabra.
Aquí en Virtualia ya dimos muchos consejos en otros episodios para cómo se puede confirmar, reconfirmar y revisar esta información.
Sí.
Pero mientras yo voy dando y quitando mi retweet, mientras quito todos los retweets que me aventé esta mañana donde seguramente estaba compartiendo desinformación, mejor vamos escuchando a Santiago Marín.
Yo creo que son muy, muy peligrosos, generan afectaciones muy intensas para la democracia, porque combinan como el peor de los mundos, combinan la posibilidad de hacerlo circular muy velozmente, reducen la indagación respecto de la veracidad de esas cuestiones. Está dado porque estoy convencido, me tranquiliza, es de aquello que pienso, y el Estado encuentra muchísimas dificultades para intervenir de un modo correcto en pos de garantizar a la vez la libertad de expresión, no incidir en la intimidad de las personas, pero proteger la necesidad social de que la información que circule sea veraz y contrastada.
Santiago Marino, docente e investigador en políticas de comunicación de la Universidad de Quilmes y de Buenos Aires, Argentina.
Y mientras estamos informados o desinformados, también está el tema de cómo generamos las famosísimas cortinas de humo y cómo generamos desinformación intencional para desviar los temas de la conversación pública, que puede ser un tema nacional fundamental, que puede ser cualquier
tema
cosa.
De corrupción, que puede ser, ¿no? Y entonces alguien intencionalmente saca otro tema escandaloso o llamativo y entonces se hace la cortina de humo precisamente y pues tiene eso, la intención de distraer la atención, y a esto se le llama el posverdad, como un concepto que le llaman la posverdad.
¿La verdad después de la verdad?
Vamos a escuchar.
A ver.
Cuando hablamos de posverdad, un concepto que no soy muy ameno, digamos, pero que se habla, que rehabla de un quiebre de cómo conocemos. Vale decir, formas totalmente contrarias de cómo determinamos qué es realidad, qué es verdad, qué es falsedad. Y sobre eso se monta la desinformación. Lo que para tú y yo pueden ser hechos demostrables de que algo existe, para otros son totalmente ficciones y viceversa. ¿Por qué? Porque lo que no compartimos ahí son formas, métodos, instrumentos de cómo se determina qué es verdad, qué es mentira.
Silvio Weisbord, profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, Estados Unidos.
No vamos aquí a decirles que están mal por haber en algún momento de su vida compartido esta desinformación o estas fake news. A todos nos ha pasado.
Sí, a
y
todos.
Sobre todo cuando tenemos emociones muy fuertes, el juego de la emoción y la información, que era lo que mencionaba Saleida, es poderosísimo.
Sí.
No sé, hace apenas escasos meses, cuando fallece la reina Isabel, todos los portales digitales querían ver quién era el primero que decía que la reina había fallecido, ¿no?
Sí,
y empezaron a compartir uno, dos, tres, lo borraban, lo volvían a subir. Yo creo que muchos de pronto caíamos y decíamos, no, ya le quiero dar retweet, yo quiero ser de los primeros en decirlo.
Sí.
Y el tema de que es algo que promueve mucho las redes sociodigitales, de decir, ¿quieres ser el primero en llegar a esto? ¿Quieres ser el primero en compartirlo, en decirlo, en demostrarle a los compañeros de tu red que fuiste el único, el indivisible y el mejor? Esa es una bronca, esa es otra bronca, es un y es problema. Algo que la red promueve.
Sí, es decir, se multiplica de manera muy importante la desinformación, sí, y las noticias falsas, precisamente por eso, porque son miles de millones de personas utilizando de manera intensiva, uh-huh, sí, las redes, y bueno, no tiene el mismo, y eso traspasa fronteras.
Totalmente.
¿No? Antes lo veías en la televisión acá y pues acá se quedaba, y de aquí que traspasaba fronteras, pues pasaba un momentito, ¿no? Ahora es de manera inmediata. Y ojo, porque hay que recordar, como lo hemos dicho en otros capítulos, las redes, la web en general, internet, sabe perfectamente cómo navegamos, la huella que dejamos, sí, ubican cuáles son nuestros gustos, ubican cuáles son nuestros rangos de edad, ubican hasta emocionalidades, ¿no? Y la red puede estarte poniendo cosas que quizá no necesariamente es lo real.
Yo quiero hacer una invitación a quienes nos escuchan, Aleida, a, como una suerte de consejo, a que construyan algoritmos saludables. ¿Cómo sí. se hace eso? Sabemos que el algoritmo les va a querer vender cosas. A todos nosotros nos vende y muchas veces caemos y compramos, sea información, sea desinformación, fake news o nuestros intereses personales. Construyamos algoritmos saludables buscando, ahí les va, 5 portales que sepamos que siempre comparten información
verificada.
Entonces, lo seguimos y de vez en cuando compartimos su información. ¿Qué va a hacer esto? Que el propio algoritmo diga, ah, bueno, si te gusta leer esto y esto y esto, puedes consumir esto otro. Y de pronto nos ayuda un poco a decir, hay mucho ruido por aquí, pero tú puedes construir un sendero saludable.
O construyamos, como bien decía Santiago Marina, o construyamos ese conocimiento colectivo.
Claro.
Utilicemos las redes no solamente para ser consumidores, sino también, que esa es la maravilla de las redes, sino también para ser productores de un conocimiento comunitario, que comunitario quiere decir la comunidad universitaria, la
claro.
comunidad de mujeres, la comunidad de ambientalistas, etcétera, ¿no? De tal manera que no solo seamos consumidores, sino también utilicemos estas herramientas para nuestro propio beneficio.
¿Cómo podemos hacer eso? De otro consejo que se les puede dar es siempre que compartan un artículo, además de leerlo y de dar el retweet o el compartir o like o lo que sea, pongan una reflexión que
Exacto.
ustedes tengan. Y así nos ayudan a entender cuál es su punto de vista con respecto a esa información. No tenemos que estar de acuerdo. Aquí nadie tiene que estar de acuerdo con nadie, ni nos tenemos que aplaudir los unos a los otros nuestras reflexiones, pero sí conocerlas. Y así vamos generando muchos puntos de vista y la información se vuelve además más rica. Como cuando antes podíamos platicar sobre estas cosas.
Exacto. Un gusto, Luisa. Gustazo.
No me quiero ir, Aleida.
No nos vamos. Nos quedamos con otros capítulos.
Que le den clic al episodio que sigue. Gracias.
Gracias.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.